Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Quien más, quien menos, tiene un trauma en la infancia con algún hermano, con el que indefectiblemente se peleaba y del que le distanciaban determinadas cuestiones. Vamos a hablar de peleas entre hermanos, de cómo podemos actuar los padres, y está con nosotros Álvaro Bilbao, autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Álvaro, ¿por qué se pelean tanto los hermanos?
Pues que todos los padres que tienen niños en casa entiendan que las peleas es algo totalmente normal. Es como que les salgan los dientes, como que de repente a los chicos les empieza a salir barba o que empiecen a salir por ahí los sábados y nos dejen en casa solos, ¿no? Las peleas es una circunstancia que ocurre entre hermanos porque es un juego que ellos tienen en el que aprenden a convivir, en el que aprenden los límites de su fuerza, donde aprenden los límites de la fuerza del otro, la resistencia, donde aprenden a discutir y poco a poco hay que apaciguarlos para que lo aprendan a hacer de una manera más civilizada. Pero no es algo patológico, digamos así, sino algo natural.
¿Y cómo debemos actuar? ¿Ignorándolo?
Bueno, pues es importante entender que las peleas efectivamente son algo natural y por lo tanto hay una parte, hay ciertas situaciones en las que debemos dejar que los niños discutan, se entiendan, lleguen a acuerdos, ¿vale? Pero siempre de una manera civilizada, que ahora vamos a explicar un poco cómo lo podemos conseguir, porque está claro que una cosa es dejarles discutir y otra cosa es que se saquen la piel a tiras, ¿no?
Sí, entonces, más que bueno, nada luego la sangre mancha, salpica.
Efectivamente. Bueno, en ese sentido, hay algunas situaciones, Cristina, en las que los expertos decimos que sí que es importante o necesario intervenir.
A ver.
La primera de ellas es cuando hay agresiones físicas. Es decir, que puede que estén discutiendo, puede que se hayan empujado un poquito, pero si uno le tira del pelo al otro, si se están dando una torta, etcétera, ahí los padres tenemos que intervenir, separarlos y poner paz. La segunda es cuando se están insultando con palabras feas, ¿vale? Y la tercera sería cuando se están diciendo cosas que le pueden herir los sentimientos, ¿vale? Que hay veces que solo identificamos el insulto de tonto o imbécil, pero hay otras cosas que pueden ser mucho más dañinas, ¿no? Como que tú siempre haces esto, tú siempre haces lo otro, nadie te quiere, ese tipo de cosas también habría que intervenir. ¿Cómo lo podemos...?
¿Y si uno chincha?
Vale, eso también es importante. Hay veces que nos encontramos con dos hermanos en el que parece que siempre hay uno que chincha
y otro que pega.
O otro que pega y luego hay uno que siempre es la víctima. Esto a veces es un juego maquiavélico.
No, pero a veces hay uno que chincha y otro que pega.
Ah, bueno, sí, el pequeñito, que suele ser el pequeñito el que chincha, y el mayor el que le acaba devolviendo. El pequeñito que chincha para molestar, para que jueguen con él, y el mayor que no le apetece y que le acaba dando un mamporro. Ahí es importante intervenir de una manera muy concreta, que hay distintos métodos que lo explican, que simplemente estar presente. Estar presente y mostrar, uno, que no vas a aceptar que uno pega al otro y que no vas a aceptar que el otro esté chinchando. Es decir, te puedes poner con las manos en jarras, mirarles y no hacer nada. Como que ellos entiendan que tú no vas a entrar en ese juego para que ellos mismos sepan separarse, ¿no? Hay otra fórmula que funciona muy bien, que es utilizar la palabra paramos. Simplemente decir paramos. Y cuando los niños estén peleando, en vez de gritar tú qué has hecho, tú el otro, intentar buscar culpables, darles calma. Estar con una presencia calmada y simplemente decir paramos. A la primera no nos van a hacer ni caso, pero si nos quedamos ahí quietos delante de ellos mientras se pelean, eso puede funcionar bien. Y otra estrategia que funciona muy bien es cuando, por ejemplo, les decimos que pueden seguir discutiendo, que pueden seguir peleando, pero que no lo pueden hacer, por ejemplo, en el salón, porque en el salón pueden romper cosas, que pueden seguir discutiendo en otra habitación, como por ejemplo en su dormitorio, o que si tenemos un jardín, que pueden salir al jardín a hacer el bruto, etcétera, pero que ahí no. En ese momento se produce un cambio de chip y se ve que los padres no están tanto por frenar, sino por dejarles la responsabilidad a ellos, y es importante que los niños vayan teniendo esa responsabilidad de saber parar cuando están discutiendo.
Muy cortísimo, que nos queda un minuto. ¿Qué cosas sí podemos hacer y cuáles no?
Bueno, las que no deberíamos hacer es gritar, porque cuando gritamos aumentamos el nivel de excitación. La segunda, no deberíamos buscar culpables, porque casi nunca estamos presentes al principio y no somos jueces. Ellos tienen que ser independientes para ir resolviendo los conflictos. Tampoco podemos culpabilizar y empezar a llamar nombres a uno y al otro y entrar un poco en ese juego, porque los dos buscan un poco incriminar al otro, ¿no? De alguna manera, porque uno pega y porque el otro chincha. Y por último, ¿qué cosas sí podemos hacer? Pues siempre, siempre, siempre mantener la calma, ser un ejemplo de cordura, separar cuando la cosa llega a las manos o puede herir los sentimientos y utilizar alguna de esas técnicas que os he explicado para que sigan la discusión en otro lado o para que vean que nosotros no vamos a meternos en sus problemas, aunque sí vamos a estar ahí vigilando que no lleguen a las manos.
Peleas de hermanos. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Señoras, buenos días. Hola, Elsa González.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, nuestra querida Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días a todas.
Que hoy tiene vacaciones la sinvergüenza de Carmen Candela, la doctora. Y a Carmen Lomana ya la tenemos desde antes. ¿Vosotros habéis tenido peleas con los hermanos? Tú decías, Carmen Lomana, que muy vigorosamente.
Bueno, yo he sido la mayor con bastante diferencia, ¿eh? O sea, estuve 5 años relajada y tranquila hasta que empezaron a llegar. Yo estaba deseando tener hermanos. Tuve a mi hermana María José, que fue una felicidad, que parecía que fuera yo su madre. Y en general con mi hermana me llevaba siempre muy, muy bien. Cuando era pequeña y nació, yo tenía 5 años, y cuando cumplí 6 años estaba deseando devolverla porque era un trasto que me rompía todo, me hacía todo, pero en fin. Y luego con mis hermanos, pues hombre, con los hombres no me he llevado tan bien. Con Rafael el pequeño era mi adoración, ese sí que era como mi hijo.
Eran dos varones.
Dos varones. Carlos, que estaba muy unido a María José, yo le llevaba 7 años, o sea, una época que era como casi como si no existiese, porque yo hacía la vida mucho con mis padres, era la niña...
La grande.
La hija mayor y además muy unida a ellos, ¿no? Y a mí mis hermanos un poco, bueno, pues estos son los pequeños, me estorbaban. Carlos eso nunca lo llevó muy bien. María José sí. María José tiene una personalidad que le da todo igual, ¿sabes? No es que le dé todo igual, sino que acepta, tiene una personalidad muy fuerte, ella es como es, y es muy duro que muchas veces siempre la estaban comparando conmigo. ¡Oh, no pareces hermana de Carmen! Carmen, que es en el colegio, yo era como muy repipi, muy educada, y ella era un trasto. No pareces hermana de Carmen, María José era un poco gordita, pequeña. ¡Oh, y tu hermana con lo estilosa que es y tú estás gordita! Pues nunca le ha afectado, ¿sabes? Ahí ha tenido su personalidad. Nos adoramos, nos llevamos
ideal. Es que muchas veces también las peleas entre hermanos tienen que ver con estos condicionantes.
Hombre, claro,
¿no?
Es que hay competencia.
O sea, que uno sea el mayor y que otro sea el menor y que luego está el niño sándwich en el medio.
Sí.
Y que uno tiene un temperamento y otro tiene otro, ¿no?
Claro.
Realmente, o sea, yo por ejemplo era mucho más... O sea, yo tendía a canear a mi hermana Patri, pero mi hermana Patri chinchaba.
Claro.
Chinchaba y yo intentaba hacerme
Álvaro
presente, claro, con mis padres. Digo, si es que me chincha. Pero claro, este concepto de chinchar no entraba en la zona de los castigos. O sea, chinchar sí. no era relevante. Y luego hay gente que también ha tenido problemas para criar. No sé si tú, Elsa, has tenido peleas entre hermanos.
Bueno, yo era también la mayor, soy la mayor, y claro, eso imprime carácter.
Claro,
es que
sí.
El mayor parece que no, y aunque sea
¿tú qué
por
número
pocos
tías,
años,
Sole?
Los 5.
Yo la más pequeña, ahora te cuento.
Fíjate.
Pues no, yo tenía un afán protector, pero era muy chico, entonces a lo mejor me enfadaba verbalmente con mi hermano, pero ante terceros eso era tremendo, o sea, peleas, pero peleas de dar puñetazos, recuerdo en el
pero
colegio.
Pero defendiéndolos.
Por mi parte, sí, defendiendo.
No, yo también, o sea, yo mi hermana María José, que era un trasto horrible en el colegio y siempre la estaban castigando. Yo intentaba defenderla. Algunas veces lo que intentaba era desaparecer yo e ignorarla por las que había hecho.
Pero lo que nos gusta
sí.
son las peleas,
yo sí.
no las defensas.
Eso es. Pero después llegó mi hermano, el menor, que era un trasto absolutamente, y entonces había peleas en casa.
Claro.
Y eso que dice Álvaro Bilbao de los padres, hombre, tranquilidad, tal. Mira, cuando en una casa hay 3 peleándose y
o dos.
¿Qué haces? Llega mi madre, que yo creo que muy enfadada, no la he visto jamás. demás, y llega con tranquilidad y se pone allí delante, no tiene que empezar a amenazar con algo, aunque sea gritos.
Más que ¿qué amenazar, hace? Gritar, yo sé.
¿Me vais a dejar que poner por encima el teléfono gratuito a nuestros oyentes, ellos y ellas, peleas de hermanos, anécdotas que se han dado con las peleas de hermanos? ¿Las habéis arrastrado después? ¿Conocéis familias donde las peleas de hermanos son épicas? 900 50 60 06, 900 50 60 06. Sí, Sole, que te he quitado la palabra.
No, nada, que yo soy la pequeña. Yo sí que vine a dar, yo era la trasto, siempre he sido la trasto, porque yo creo que vine a una familia que estaba ya tan a gusto, porque ya eran como mayorcitos, como 9-10 años mi hermana y 12 mi hermano, mis padres, que mi madre, su hijo era como lo más grande y lo más bonito, y mi padre, lo más bonito, mi hermana. Llegué yo, dice, pues ¿sabe qué hago? Pues a cantar, a bailar y a dar por saco, porque es que estuve desde pequeña, claro. Lloraba muchísimo, bueno, fastidiaba muchísimo, y yo creo que mis padres, o sea, mis hermanos han sido un poco mis segundos padres. Por un lado...
Ah, eso es magnífico. O sea, eso
se peleaban un poco más ellos, porque les comparaba.
Se peleaban más ellos que
sí,
contigo.
Sí, porque ellos estaban un poco más en la misma edad, pero yo creo que pegarse tampoco, o sea, pelearse de quitarse cosas, de no sé qué, de cabrearse, yo creo que es posible que más ellos, pero a mí no, bueno, a mí, yo tenía un poquito, yo creo que hacían conmigo un poco de maltrato psicológico.
Tienes no, un aspecto de absolutamente deprivada mentalmente.
No, porque se reían porque como era la pequeñaja, pues me asustaban, decían, a esta habitación no se puede entrar, entonces justo yo lo que quería era ir a esa habitación, y entonces me decían, pues es que está ahí el escalandrajo. Tío, pero ¿qué escalandrajo? Se inventaban una cosa que era un paraguas que se abría y me asustaban y me salía corriendo y cosas así, o que yo qué sé, pues me acuerdo también cuando iban a venir los Reyes Magos, que yo siempre todos los años pedía una guitarra y no sé por qué les debía parecer un absurdo. Cuando tenía las muñecas y eso, pues alguna muñeca, pero cuando ya era un poco más mayor, pues bueno, pues yo pedía la guitarra y decían, está que no, pues me trajeron una vez una Olivetti preciosa para que yo empezara.
Ay, a mí también.
Ay, sí.
Que la tengo todavía preciosa, pero a mí no me gustaba nada, yo quería una guitarra.
Pues, ¿y no hubo guitarra nunca?
Pues al año siguiente volví a pedirla todos los años, intentaba otra vez lo de la guitarra. Y ese año, pues parece ser que sí, que los Reyes tuvieron la suerte de que pudieron comprarla y la pusieron allí y mi hermano me la escondió.
¡Ay! Para que no le dieras la tabarra.
¡Madre mía! Y venga a llorar, y venga. Ya cuando ya lloré, porque yo lloraba fuerte. Yo siempre tenía una vocecita.
Ahí empezaste la cosa de la escenificación.
Sí. Y entonces ya una vez que ya lloré, ya me sacaron la guitarra y ya fui feliz.
¿Y sabes cómo me llamaban antes de los Reyes Magos? Que siempre entre hermanos surge eso. ¿Cómo te llamaban?
Cruella de Vil.
¿Tus hermanos? Bill,
sí, María José y Carlos, y mi padre, que le seguía el rollo y le divertía, porque era muy mandona y que era mayor, estaba un poco...
Es que los mayores son
los mayores.
Y luego
somos,
me regalaron un abrigo de piel. Sí. Y entonces, como ya sabes que Cruella de Vil andaba con las pieles, pues yo era la Cruella de Vil.
Bueno, es que Cruella de Vil,
pero a mí me encantaba.
Abrigos de piel de perro. La
de dálmatas.
Sí.
De dálmatas.
De dálmatas. Sí, sí.
Y hablamos de enfrentamientos en edad infantil o adolescente, pero los enfrentamientos
son
a veces
son los peores
de adultos, por la
atención hecho
a los padres, por las herencias, eso sí que es grave.
¿Y vosotros creéis que los enfrentamientos entre adultos replican las peleas de niños? Voy a dar el teléfono que me está pidiendo una señora. 900 50 60 06, señora, es el teléfono gratuito, 900 50 60 06. Me lo pide por el Twitter.
Pues yo creo, fíjate, sí, pero yo creo que esas peleas de chavales, de infantiles, de adolescentes, después casi hacen cariño, y unen y hacen familia. Sí. A mí me parece que no tiene nada que ver las peleas en edad infantil, en la infancia, y después las de adultos.
O sea, ¿vosotros no creéis que animadversiones que se han larvado en la infancia, por ejemplo, hermano mayor y hermano segundo,
yo
que están
que
todo
sí,
el día?
Yo creo
sí?
que sí.
Yo creo que no.
Yo que se
ha
llevado
sí.
mal de pequeños, es muy sí. probable que luego de mayores también tengan sus...
Claro.
Bueno,
¿sus
que sean... Que tienen un tipo de carácter que no pueden estar juntos.
Sí, además, a veces el mayor, yo lo he visto con mis hermanos hombres, El mayor fastidiaba mucho al pequeño, pero mucho. O sea, le trataba como si fuera tonto o algo así. Entonces el pequeño se revolvía. Y eso ha seguido a través de la vida, siempre.
Pues a veces esos hermanos que se han peleado tanto, no, después
es lo pero ya
adoran.
No es pelear de
y además
de
lo gritar, recuerdan sino y ese de, recuerdo te hace
a veces ignorar. Es de ignorarte, de hacerte daño, de insultarte por lo bajito.
Sí, bueno, eso ya
sabes, no la pelea que sí. Eso puede ser divertido,
limpia,
¿no?
Sí.
Sino, es que claro, el querer liquidarte psicológicamente.
Me resulta muy raro que alguien. No sé, es que yo como a mis con mis hermanos es adoración y les claro. Tengo muchísimo
no, pero
cariño,
si no tiene
me han enseñado
bueno,
muchísimo.
Bueno, pero los pequeños sois en eso, en los afectos privilegiados. En mi casa igual, porque mi hermana Marina fue doblemente hija de mis padres y nuestra. Yo me llevo 11 años con ella. Pero, y en ese sentido sois muy seguros en el afecto.
Pero depende, pero... porque mi hermano pequeño es el que más... Hemos querido, hemos adorado, o sea, ya no te puedes imaginar hasta qué punto.
Pues a lo mejor
y
es
el
por
que
eso.
Más nos ha hecho sufrir, Rafael.
Vamos con es que... Pedro, que nos llama desde Badajoz. Peleas entre hermanos, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Pues yo muy encantado porque tenía muchas ganas de hablar contigo.
¡Qué bien!
Soy fan de la COPE y tenía muchísimas ganas de hablar contigo.
¡Qué estupendo, Pedro! Sepárate un poquito del auricular y cuéntanos. Sí.
Pues mire, somos cuatro hermanos, dos hermanas más pequeñas, yo y mi hermano mayor, que tiene 3 años mayor que yo.
Sí.
Y el típico cuando salía él con sus amigos, pues yo me quería ir con él. Y salían a correr y me perdían siempre por las calles.
¡Ay, pero esto es tan
típico! Eso es típico.
Hasta ya llegamos un día que le dije que nos íbamos a enfrentar y compramos unos guantes de boxeo.
¡Oye!
Nos subíamos, pues vivimos en un pueblo, en La Coronada, la típica casa que tiene el doblado arriba.
Sí,
arriba.
Sí.
Y allí preparábamos nuestro ring. Nos enfrentábamos y, hombre, él es mayor que yo, 3 años, pero yo soy más fortulento, más con más cuerpo.
Sí.
Y alguna vez que otra le ganaba, pero nos tirábamos cada paliza de miedo.
¡Ay, que me muero de la risa!
Y si ganabas, ¿qué tenías de premio? ¿Salir con él?
Nada.
La satisfacción.
Sobre él.
Conquistar el terreno.
No, pero que te hiciera más caso cuando querías salir con él, ¿no?
No me dejaba nunca salir con él.
Pues vaya plan.
Nunca.
Oye, Pedro, y por curiosidad, ¿el enfrentamiento sigue hoy?
Pues no. Mi hermano y yo, por desgracia, mi madre murió. Siempre hemos llevado fenomenal. Pero por desgracia, mi madre murió de 18 años y gracias a Dios nos hemos unido los cuatro hermanos más todavía.
¡Ay, qué bonito!
Más todavía.
¡Qué bonito, Pedro!
Para mí lo más importante es mi familia.
¡Qué preciosidad! Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Fíjate, eso que ha dicho sí que es importante. Murió mi hermano pequeño con 23 años. Y eso nos ha unido muchísimo, claro. Porque sí teníamos nuestras rivalidades, los otros dos hermanos. Y eso nos unió muchísimo.
Es curioso porque hay familias en las que una circunstancia tan dolorosa une mucho y en otras las circunstancias dolorosas separan.
Sí.
O sea, es como si la libertad tomase partido. Esto del boxeo da mucho de sí, porque mi hermana Patricia y yo hacíamos un boxeo especial de chicas y es que teníamos unos cojines que tenían cremallera. Entonces metíamos la mano por el orificio y nos liábamos a palos con el propio cojín. Pero a veces era realmente extenuante y Patricia era muy ágil y parecía una mona. Y a veces sí nos hacíamos daño y acabamos tirándonos de los pelos. O sea que el tema del ring no se lo recomiendo yo mucho a los oyentes. ¿Os habéis pegado con los hermanos?
Yo he llegado, por ejemplo, con Carlos... a sacarme tanto de quicio, que yo ya era mayor porque llevaba tacones, quitarme un zapato y tirar un zapato de tacón a la cabeza y mi padre horrorizado, le podías haber sacado un ojo, no sé qué. ¿Cómo estaría yo de atacada ya? Que ya no sabía qué hacer, me quité el zapato y ¡zapa!
Claro, en aquellas épocas que estás aprendiendo a controlarte, como tengas mucho carácter, puedes llegar a hacer cosas un poquito excesivas.
Claro,
pero
luego te arrepientes, dices, efectivamente, le podía haber hecho cualquier cosa.
Nosotros, yo creo que mi hermana y yo, que nos quedábamos solas muchas veces porque me cuidaba ella, y nos pasábamos la vida, o poníamos a pelearnos, si nos peleábamos a lo mejor le hacía daño yo, seguramente, porque era más bruta, pero lo que hacíamos era cantar sin parar, que debían estar los vecinos hasta el moño de nosotros.
La vocación, la vocación.
Siempre, desde pequeñas, la hacíamos pues, siempre, en toda mi familia, toda la vida, o sea, hasta el cumpleaños feliz cogemos el tono, y uno sube, otro baja, y tal, y ha sido la casualidad de que mis hermanos, mi hermana, su marido, encontró a su marido tocando la guitarra, y también es músico y mi hermano conoció aquí en San Manuel y San Benito, en el coro de aquí, a su mujer.
¿Y tú ahora cantas en un coro? O sea que sois todos sonoros. Vamos con Susana, que nos llama desde Madrid al 900 50 60 06. Susana, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Adelante.
Deciros que me encanta vuestro programa y no lo pierdo nunca.
¡Ay, qué rica!
Bien, gracias.
Gracias, cuéntanos.
Mi hermana y yo, cuando nos peleábamos, eran peleas silenciosas.
Ah, esta es una nueva modalidad.
Nos enganchábamos, no hacíamos ruidos, intentábamos no quejarnos, y si mi madre se enteraba era porque pegábamos algún golpe o algo. Y cuando nos empillaba enganchada de los pelos.
Ay, por favor, me encanta.
En silencio.
Pero no gritabais cuando la otra te arrancaba el mechón, no gritabas.
No, intentábamos no... Yo no sé, debe ser mecánico, intentábamos no montar ruido porque si no a mí me quitaban mis juguetes y a mi hermana pues a veces se escapaba del castigo, del regaño. Más de una vez me ha volado a mí la zapatilla a mi madre por culpa de mi hermana.
Pero entonces el silencio lo procurabas más tú que tu hermana.
Sí.
Tú eras la mayor, claro.
Sí, y la saco 3 años.
Sí, es que a veces somos un poco brutas las mayores.
Es ¿Y que tienes que ver muchas veces a los niños que parece que están como sonrientes, pero les están dando un pellizco debajo de la mesa, dándose patadas.
Eso
para
es
que
típico.
No les regañen.
Yo deciros que mi hermana en el carrito, ya desde bebé, me enganchó un brazo y me dejó la señal de un mordisco.
Bueno, pero a lo mejor tú lo viviste así, porque a veces los niños a veces se asoman a la cuna con un aparente ánimo bondadoso, pero con el deseo de clavarle un boli a aquel recién nacido. Y entonces la criatura que te muerde o tal, a veces es completamente inocente, si es un bebé. Pero tú lo vives como una agresión en tu corazón.
Y hombre, los abrazos del oso.
Ella tenía pocos años y yo menos. Ella andaría por 1 año o 2 y yo pues 3, por ahí. Si nos llevamos 3 años, yo era pues también tonta.
Pero había celos, lógico.
Susana, un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias.
Yo me acuerdo las cosquillas que le hicimos a mi hermano el pequeño en
ay,
la cuna. Terrible.
Bueno, ay, qué horror, qué
de
horror.
De verdad, yo ahora lo pienso y digo, ay,
eso es tortura.
Pero
mira,
una
nos
tortura.
Está llamando la hermana de Mikey de Toro, Kika, desde Toledo. Anda. Buenos días, Kika.
Hola, buenos días.
Qué bien saludarte. ¿Eres mayor o menor que Mikey?
Soy más mayor que Mikey.
¿Y qué tal ha sido de niño?
Pues mira, la verdad es que ha sido un caso. Vamos, ahora le queremos un montón. Bueno, siempre le hemos querido un montón, pero es que ha sido un pieza. Y justo es que este tema, digo, tengo que llamar y contarles de Mikey.
Lo notamos, Kika.
Sí, ¿no?
Lo notamos, sí.
Hombre,
a veces
se hace querer, pero es que ha sido un pieza. Yo creo que de esto más tendría que haber llamado a mi madre. Pero sí, ha sido un pieza. Es verdad que ha sido un niño muy independiente, pero yo creo que precisamente por eso... era tremendo, sí, nada.
¿Y qué hacía? Pues él, ¿qué hacía? ¿Qué recuerdas?
Pues mira, por supuesto él iba a su rollo totalmente y se escapaba de casa y desaparecía con la consecuente llamada a la policía de dónde narices se ha metido Mikey. Se metía entre los autobuses al salir del colegio y había que perseguirle.
Oh,
bueno, un pieza, sí. Yo le quiero mucho. No sé si me está escuchando yo, Mikey,
sí,
te quiero mucho.
Está
pero...
ahí, lo tenemos atado ahí al fondo.
Sí, que sí, no vaya a ser que me mate luego, pero pues era un pieza. Es verdad que de peleas así no era mucho, pero un pieza.
Aquí está, aquí acaba de entrar al estudio.
Pero mira que sois
muerto de risa.
Que responder.
Ahora van a ajustar cuentas los dos hermanos, Kika y Mikey.
Es una injusticia total que lo sepáis, porque... O sea, tuvieron muy poca paciencia conmigo.
Sí.
Sobre
tuvieron
todo,
poca paciencia.
Sobre todo Kika. No,
que llame mamá.
Me ha escrito también mi hermano que quería decir un par de cosas porque he dicho que me cascaba de pequeño y me ha dicho, muy bien. O sea, que eso es lo que dices de nosotros, eres un dramático. Digo, pero eso, hemos tenido peleas de hermanos durante toda la vida, somos 5.
Somos 5.
En realidad con Kika he tenido pocas yo, pero...
¿Pero tú eres el menor? ¿O eres
soy
el menor?
Cuarto de 5.
Pero ella
la pequeña era la que cascaba yo.
No dice que fueras peleón, sino que eras... Trasto,
bueno, no lo está diciendo,
cosas...
efectivamente.
Que les tenías locos, ¿no?
Pues pero eso, eres, que eres el varón pequeño.
El varón pequeño.
Es, o sea, el varón pequeño.
Era peleón con el varón mayor, pero porque el varón mayor...
entre es hermanos, asqueroso.
No, hombre, no, 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 sí le quiero mucho, pero entre hermanos estas cosas, cuando uno tiene pues de 12 a 16, nos cascábamos mutuamente.
Hay que conquistar sí. terreno. Pero llegar a llamar a la policía y todo porque desaparecías...
Porque desaparecía de casa, sí, pero ahí era muy pequeño, yo creo.
¿A dónde
era
más ibas? Mayor,
era por otras cosas. Creo que una vez desaparecí de casa y me fui a la panadería andando yo solo y aparecí con el panadero y cosas.
Fue a por un colín, que el panadero siempre le daba colines. Ay, y entonces decidió que como ese día mi madre no había salido a por pan, pues él se iba por su colín. Y entonces el panadero volvió. Pero lo de la policía fue que un día salió por la puerta, porque mi tía venía a recogerle para ir al parque, salió por la puerta. Y mi tía le preguntó, ¿pero le has dicho a mamá que nos vamos? Sí, 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 se lo he dicho, pero es que a mi madre no le había dicho nada. Y mi madre acabó llamando a la policía, aquella época en la que todavía no había móviles y demás. Y mi madre llamó a la policía porque pensábamos que es que el niño se lo había llevado a alguien. No, pero es que estaba en el
parque. Qué sustos pasan los padres con eso. Yo tengo un hijo, Ignacio, cuya manía era desde chico, según llegaba a una gran superficie o un supermercado, esconderse entre las ropas.
Ay,
y claro, no había quien lo encontrase. Y de verdad, era una y otra vez. Bueno, Kika, muchísimas gracias. Gracias por revelarnos estas cosas que nos hacen pensar cómo tratar a Mikey.
Muchas gracias, Kikota.
Regresamos enseguida. Sabéis que tenéis el teléfono gratuito. Hablamos de peleas de hermanos. 900 50 60 06.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
Pues saluda la hora, Elsa González me está diciendo. A ver si luego al final, como en la radio antigua, podemos saludar a una persona. Hija,
es que
ahora.
Sandra te escucha todos los fines de semana.
Nos escucha.
Es, efectivamente, está en los hospitales HM en Arapiles. Y fue llegar y por la voz dice, Elsa, ¿verdad? En la tertulia de chicas de Cristina. Digo, qué barbaridad.
No, no, es que bueno, pues un abrazo muy fuerte para Sandra.
Haces, hombre,
un abrazo bueno, muy fuerte.
Y te escuchan las benedictinas de Sahagún, Sor Anunciación, que además son unas monjas con un potencial digital impresionante.
Oye, pues a estas
se mueven en las redes.
Estas sí que les Sahagún, pido que por favor recen por nosotros.
Yo casi nazco en Sahagún.
Sí, sí, y por mí en concreto, por mi familia, y se lo encomiendo mucho porque estas cosas son muy convenientes desde el punto de vista. Muy rentables. Un abrazo a las benedictinas de Sahagún. Lina, desde Madrid. Peleas de niños. Buenos días. Bueno, de hermanos. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, mira, yo quería contaros una pelea de hermanos, pero pues, realmente no de mis hijos. Pero yo, en el colegio de mis hijos, en un momento, pues di catequesis y había un chaval en uno de los cursos que a mí me caía fenomenal y que tenía fama de trastillo, ¿no? Era un encanto, la verdad. Y un día me llega... que le faltaba una ceja.
¡Uy!
Sí, sin una ceja.
Y entonces, ¡arrancada!
Pero fulanito, ¿pero qué te ha pasado? Y el muchacho no decía nada, decía, hasta que ya me enteré que el muchacho le había quitado el móvil a su hermana, que lo tenía nuevecito, se lo habían regalado, se lo rompió. Y la hermana, por la noche, mientras dormía, le afeitó la ceja. Como venganza.
¡Ay, qué mal es!
Pero sobre todo, ¡qué original!
Claro. Bueno, original y de una, vamos, de una perversidad total.
¿Y qué, pasó? ¿Y qué pasó después?
Ah, bueno, hija, pues porque la ceja le creció. Yo no sé por qué, yo tampoco me metí.
Dicen que las cejas ya no crecen nunca igual, si te las quitas alguna vez.
No lo sé, yo ya le he perdido la pista, ¿no? Pero vamos.
Pero fíjate, y el otro como dormía, como un lirón, para no enterarse, ¿no?
Pues, por pues, favor, sí, me pues, trancho. Ese sueño que tienen los niños.
Es una cosa que yo le he dado vueltas, y no es tan difícil, ¿eh? Tú coges una cuchillita, y con paz, la pasas y ya está.
Pues me estás dando una idea, sí. Lina. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
La verdad que los buena hermanos anécdota. Hacen unas cosas.
Bueno, sí, lo que sí. le pasó a Sansón.
Es verdad, pero con el pelo.
Oye, y cuando íbamos en el coche, en la parte de atrás, y nos peleábamos, bueno, uno, que te apartes.
Y además
que
es que como
no,
estabas confinado que, en claro. una. A veces incluso en los coches entonces, sí. que no había aire acondicionado, que ibas a lo mejor con 40 grados en verano, que aquello parecía. Y entonces los niños no empezaban a sudar y no controlaban. Y estaban atrás con la abuela y eran tres. Bueno, y aquello podía ser que te arrancabas los pelos.
Nosotros nos daban un cubito con una toalla por si nos mareábamos.
¿En serio?
Íbamos los dos con el cubito y la toalla.
¿De lo que os mareabais?
En nuestro coche no cabían cubitos.
Sí, algunos.
Ni cubito ni cabía nada.
Ni cubito ni cubita.
Cinco metidos, yo siempre en el medio por ser la pequeña. ¡Buah, qué horror!
Pero en los coches te lo pasabas bien. Nosotros hacíamos juegos, cantábamos, jugábamos a ver quién veía las señales de tráfico antes.
Depende del momento, podía ser sumamente divertido o sumamente trágico. Mi madre llevaba en los viajes que hacíamos a Alemania en coche, que duraban eternos, y que a veces íbamos la abuela y la... Bueno, aquello era como los...
Faltaba el
lo que hacía es que llevaba chuches y cuando había follón atrás las tiraba hacia atrás, como con los monos del circo. Y entonces ya nos conciliábamos en agarrarlas. ¡Ah, que viene, que viene! Y ya nos concentrábamos en otra cosa.
Esa es una buena idea, ¿eh?
Ay, madre mía. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarte, cuéntanos.
Muchas gracias. Bueno, voy camino de Madrid, vengo de Valencia, voy en el coche. Si hay alguna interferencia, bueno, son las montañitas que tenemos por aquí. Bueno, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor, y el siguiente a mí tiene 5 años menos, Javier, y el otro 14 menos, Alberto.
Sí, sí.
Bueno, he sido la mayor, y he sido la niñera, he sido la compañera... He sido de todo con ellos.
Claro,
y ahora
encima chica con dos varones, claro.
Con dos varones. Hasta incluso ahora con el pequeño trabajo con él. Tenemos un despacho y entonces trabajamos los dos mano a mano. Puedo decir que nunca, nunca, nunca hemos tenido ninguna regañida fuerte.
Sí,
y
sí,
con
sí.
el que me continúa a mí, pues bueno, se me tenía mucha envidia, mucha envidia.
Mira, ¿verdad? Lo mismo que dice Lomana.
Es que existe la envidia y la competencia, sí, es así, claro. Es humano.
Bueno, pues hasta el punto que mi padre le puso un apodo, le llamó el tío envidia.
¿El yo envidia?
El tío envidia.
El tío envidia. Porque cuando nos poníamos a comer, pues era muy gracioso. Todo lo que a mí me servían en la mesa era lo que él quería. Entonces sí. Yo con mucha picardía cogía siempre lo que peor pinta tenía.
¡Ay, ay, 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 ay!
Porque sabía que automáticamente se lo tenía que pasar a él.
Esto
o sea,
pasa.
Que fuera el filete más feo, el huevocito más feo o la croqueta más fea. Bueno, hasta tal punto que yo creo que ahora no es envidia lo que me tiene, ni mucho menos, pero sí me tiene como mucha admiración. Ah, entonces, ante cualquier cosa, es un chico muy decidido, es, bueno, un chaval estupendo,
sí.
Pero me consulta muchísimas cosas.
Bueno, pero qué bien, ¿no?
Muchísimas cosas. Entonces, bueno, simplemente decir que me llevo muy bien con ellos, mi padre ya no vive. Yo creo que mi padre estaría muy satisfecho como estaba cuando vivía de que los tres sigamos teniendo muchísima unión.
Sí,
con
es que
ellos,
eso...
con sobrinos, con mis cuñadas, o sea, las relaciones... Buenísimo.
Qué bien.
Esto da mucha satisfacción a los padres, sí, Carmen.
Pero esa relación laboral...
Un abrazo muy fuerte.
Qué bien, ¿eh? Y que se lleven bien, porque a veces entre familia es problemático.
Ahora, el tema de la envidia, fíjate, entre el mayor y el siguiente. Esto sí. es... Y esos
claro,
piques.
Porque tú eres el rey o la reina, ¿eh? Imagino que viene otro a quitarte el sitio y eso tiene que sentar patas.
O si tiene tanta admiración, pensaría, el filete que coge esta debe ser el mejor. Entonces eso entraría para mí. No, porque...
Claro, pues eso es lo que hacía. Pero la siguiente lo que hacía es saber que le iba a tocar el malo salvo que estuviese lista. Entonces, al pedir el malo, como lo pedía la mayor por envidia,
claro,
yo este caso lo conozco porque, fíjate, de una de mis abuelas era así. O sea, una de ellas era sumamente envidiosa, sí, la mayor, con respecto a la pequeña. Y entonces yo recuerdo perfectamente que mi abuela me contaba, yo lo que hacía era, según llegábamos y mis tías nos daban dos paraguas, yo cogía el que tenía el agujero. Dice, y efectivamente era rojo y yo era felicísima con él. Cogía el de flores amarillo, mi hermana mayor, dice, y tan pronto veía que yo estaba satisfecha con el rojo, montaba un pifostio para obtener el rojo y acababa yo con el amarillo, que era el bueno. Esto, claro, fíjate igual. Tú, ¿eh? Esto es una cosa que pasó hace 100 años, porque me lo contó mi abuela. Amparo, de Cuenca, buenos días.
Hola, buenos días a todas. Encantada de hablar con vosotras. Hola.
Adelante, amiga.
Voy a contaros un poquito, una pincelada de... Yo soy la mayor de dos hermanas que somos, nos llevamos estupendamente las cosas como son, pero de pequeña, y yo creo que siempre he sido un poco pánfila. Yo soy muy tranquila, de pequeña igual, y mi hermana todo lo contrario, un bicho. Nos llevamos 2 años, me parece que he dicho, ¿no? Bueno, pues me provocaba siempre. Casi siempre. Yo saltaba algunas veces, otras no. Y entonces, no recuerdo bien, yo creo que fue porque tiraba la leche, no le gustaba la leche, y se le iba a decir, se voy a tirar, mamá, porque todos los días, no sé qué. Cogí unas tijeras y me las clavó en la pierna.
¡Uy, uy, uy!
¡Qué bruta!
Literalmente,
¡qué
bruta! Como os lo digo.
Madre
entonces,
mía.
Se dio cuenta de la dimensión de su acto, se conoce cuando vio la sangre.
De
y
su
me
delito.
Dejó ahí, que, eso es, me las dejó ahí, yo creo que tenía 5 años, ella, yo, los más, por ahí. Y entonces yo me las quité yo, ella, eso es que lo recuerdo perfectamente, porque son cosas que no te dan. Y entonces, al ver eso, se lió a llorar como una escosía a la puñetera, porque no era la primera vez que lo hacía. Cuando ella hacía algo, que lo hacía casi siempre ella, se ponía a llorar y mi madre llegaba, ¿qué pasa? ¿Ya lo has pegado? ¿Ya lo has hecho esto? Es que hay que verte, tú eres mayor, que no sé qué. Y cobraba yo.
Sí, eso me pasaba a mí, he de quejarme aquí.
Pues yo cobraba por ella muchísimas veces. Una vez, recuerdo, como otro detalle ya, no nos gustaba la avena y de hecho le tengo un poquito asco a la piel, al pollo.
Sí.
Comía mi madre el muslo de pollo y ella peor que yo porque ha sido más luego al revés que yo, ha comido siempre peor y luego al revés. Entonces, ay, qué asco esto, decía, y ella empezaba a quitarle con el tenedor, ya éramos pues a lo mejor 7, 10 años o yo y ella 2 menos, quitarle las venas y venga, hay un espulgueo, nos vio mi padre, pero ¿qué hace? Esto los días igual, esto es una mierda, mi hermana, esto no sé qué. Ahora mismo, no sé, pues de eso que se quitó mi padre, estaba harto, le habríamos hecho más cosas, la correa, que yo creo que fue la única vez, ¿eh?
Sí.
Y la señora se puso un cojín, se fue corriendo a la habitación, mientras me arreaba a mí, mi padre, se fue a la habitación, se puso un cojín pequeño en el culete y le dio 2 o 3 los que le diera y no se enteró.
Pero tu hermana es muy lista, es listísima.
Es una superviviente.
Pues claro. Una pánfila toda la vida y encima he cobrado por ella sin tener culpa.
Bueno, pero el día de las tijeras no cobrarías.
No, pues no, porque mi madre se conoce ya la sangre, que ya a veces es tan escandalosa, y ya cuando yo le dije, claro, no se lo va a creer que yo me voy a clavar yo sola las tijeras, claro, en la pierna.
Entonces, oye, Amparo, ¿y os seguís llevando mal?
No, que va.
Ya está, claro.
Y eso, no, luego ya de la típica, eran las dos solas que nos íbamos a comprar la ropa, las dos, la una con la otra, yo te digo, tú me dices... Críticas sí, pero no, que va.
Claro.
Qué bonito. Lo que contabas tú de...
Amparo, un abrazo muy fuerte y a todos los conquenses.
Lo que contabas de tu abuela, en la familia de mi abuela, mi abuelo vivía en La Habana, entonces le tenían preparada una hermana de mi abuela para casarse, ya sabes, antes. Estupenda. Entonces llega, ve a la hermana de mi abuela, pues que ya la debía de conocer, pero de repente ve a mi abuela, que debía ser ideal. Dijo, no, yo la que quiero es esta. Pero fíjate, como si fuera un mercado. Y entonces dije, no, pero es que estás muy pequeña, tiene 15 años. Bueno, pues me vuelvo a Cuba y ya vuelvo
y
cuando crezca y espero. Pues la hermana de mi abuela, hasta el último día de su vida, aborreció a mi abuela. No se llevaban bien, fíjate.
Pero es que eso es un grave disgusto.
Es como la casa de los espíritus, ¿te acuerdas? Que iba a casarse y luego
sí,
se
quedó Isabel Allende,
con
pero
la
no me
otra.
Acuerdo del argumento.
Pues igual, es que parece la vida de mi familia.
Qué gracia.
De todas
vamos
maneras, claro, se casaban por poderes. No, que
no,
es algo que
venía,
ahora...
Este no, venía aquí. Este venía
bueno,
aquí.
Bueno, pero sí se concertaba de
se
un casa, lado del matrimonio,
sí,
claro.
Sí.
Y a lo mejor les iba bien, fíjate.
Bueno, a mi abuela le fue de cine,
pero si es que estadísticamente yo creo que hay que mirar y va más o menos igual. Si es que el amor es mucho de suerte, es una cosa curiosa.
Pues sí.
¿Qué iba a decir yo? No, lo que me ha llamado la atención es la gravedad del ataque, porque
imagínate,
hay que ver las cosas que se hacen los niños a veces, Pelarse una ceja, clavarse una tijera,
cortar
el pelo,
en
que
el estómago, por ejemplo, en algún sitio.
Ay, claro, nosotros nos arrancábamos mechones, pero sí, mechones de pelo grandes. Gloria de Toledo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Mira, venía escuchándoos en el coche y no he podido evitar llamaros para contaros mi historia.
Sí, cuenta.
Mira, somos 3 hermanos, mi hermana y yo nos llevamos 2 años y luego tenemos un hermano tercero con el que tenemos mucha diferencia de edad y que cuidábamos como a un hijo.
Uh-huh.
Cuando mi hermana y yo teníamos algún tipo de diferencia, nunca nos chivábamos a nuestros padres ni les hacíamos partícipes, las arreglábamos entre ella y yo. Nos encerrábamos en una habitación y nos abofeteábamos por orden.
Como lo del ring.
Literal. Yo le daba una bofetada y ella, aunque era más pequeña que yo, tenía una fuerza extraordinaria, me la devolvía. Y entonces todas nuestras discusiones acababan igual.
Pero qué dolor.
Sentadas en el suelo, jadeando, agotadas.
Pero qué barbaridad.
Y cuando nos veíamos en esa situación, rompíamos a reír y se acababa la discusión. Pues ya no había más discusión.
Mira, pues es una posibilidad para los políticos, encerrarlos en una habitación, que se abofeteen y por lo menos al final se reirán, Gloria.
Que salgan ya educados.
Tengo acuerdos. Que deciros que hoy por hoy mis hermanos son las personas, una de las personas más importantes de mi vida, y es más, y yo no hago absolutamente nada si antes no lo consulto con mi hermana, que es mi confidente, mi consejera y mi amiga.
Igual que yo.
O sea, que el método del tortazo lo recomiendas en general.
Pues imagínate. No sé si lo recomiendo, yo puedo decir que a nosotras nos fue bien.
Sí, sí. No, y lo que
nuestros
me gusta mucho...
nunca intervenían. Y claro, nosotros arreglábamos nuestras diferencias.
Pero lo que me hace muchísima gracia es como el orden. Dice, ala, la habitación.
Ala, pégame tú, luego tú.
Y luego ya las risas. De ver el,
un abrazo, estamos. Gloria. Un saludo cariñoso. Chao, chao. Verdaderamente, qué imaginación la de la gente. O sea, por turno. Dice, ahora tú me abofeteas, yo te abofeteo. Aquí viene un Fernando. Buenos días, de Madrid. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Pues estoy muy bien y muy contento de oíros.
Ah, y nosotros de oírte a ti. Sí. Cuéntanos.
Pues verás, mi historia no es muy de discusión con mi hermano. Yo me llevaba ya un tiempo con muchos años con mi hermano y no era exactamente. Yo era el pequeño y siempre salía beneficiado. Pero lo que yo quería contar era el castigo de mi padre.
Cuenta, cuenta, que estamos aquí con interés.
Sí, pues cuando discutíamos mi hermano y yo, el castigo de mi padre cuando discutíamos o nos peleábamos era tenernos abrazados media hora en un rincón.
¡Ay, qué horror!
Buenísimo el castigo.
Pero qué bonito. Bueno,
¿y funcionaba bien?
Se mordían.
Sí, al principio nos reíamos, pero ya cuando llevábamos 5 o 10 minutos abrazados ya era otra cosa.
Empezabais a sudar.
Sí. Y solo quería contarlo porque yo tengo 54 años y de esto estamos hablando hace 40 y tantos años y lo tengo todavía grabado.
¡Qué gracia! ¿Y lo has hecho con tus hijos también, ese castigo?
Sí, lo he hecho con mis hijos. Lo he hecho con mis hijos que ya tienen 20 años y también se acuerdan todavía.
Pero menos tiempo, ¿no? Porque media hora...
No, media hora. Media hora es el secreto.
Madre mía, bueno, media hora es una barbaridad.
Me impresiona. Ay, muchísimo. Qué cota tan graciosa. Pues nada, querido Fernando, muchísimas gracias y buen día todavía.
Muchas gracias a vosotros.
Estoy mirando aquí el Lola, que saca en la, ya sabéis que al principio trae o una casa muy bonita o una noticia internacional, porque sale supongo en varias ediciones internacionales, y dice, hola, se adentra en el fascinante mundo salvaje de la reina de África, que es una tal Marlies Van Buren, que es íntima amiga de Angelina Jolie. Pero lo que me hace gracia es que están todos los hermanos, justo lo que estábamos diciendo, sentados con sus padres en la cama, y junto a la cama, no lo vais a creer, hay un leopardo. Sí, dice, Angelina es una madre increíble que educa a sus hijos de una forma muy inteligente. O sea, hay
valiente.
Quien tiene gatos, quien tiene tal, y este tiene un leopardo.
Mira qué bien. Y luego después hace una alfombra.
Oye, sí, pero hay una alfombra,
pero eso
animal.
Es un peligro, porque se le cruzan los cables.
Oye, pero he visto ahí a Victoria Federica, que está guapísima, está muy mona.
Es una niña
chica,
tan mona.
La hija de la infanta Elena.
Eso es, aparece ya grande, porque hasta ahora la hemos visto casi como una adolescente y tal, pero
y es un encanto. Y
a mí me ha impactado mucho la personalidad, la verdad, que la cara de angustia de Sara Carbonero, la pobre, que se ha tenido que quedar, además no estaba ella allí, cuando le ha pasado el infarto a Iker. O sea,
lleva una mantilla preciosa.
Es que vamos por un orden, porque parece que se la ha puesto Iker, la mantilla.
Ah, claro.
No, lo de Victoria Federica de Marichalar, que es hija de la infanta efectivamente de Marichalar, dice, fue la madrina de honor de la exhibición de enganches en la Feria de Sevilla. Y es que es muy impresionante, porque va con un traje a media pierna. ¿Y esto qué es? Descríbelo tú, Lómana.
Pero con
es
mucha personalidad.
Mucha personalidad, como la madre.
Sí, cuando es una niña que me gusta mucho, bueno, ya es una mujer. Me gusta mucho la personalidad que tiene vistiéndose.
Sí, porque no es que sea un bellezón.
Es como hippie chic,
sino
pero
que tiene
es
una personalidad.
Y a mí, y luego es adorable. Yo coincidí un día con ella, me pareció.
Pues lleva un vestido color mostaza a media pierna, lleva un mantón en el brazo y una mantilla
beige. Y unos zapatos
beige.
De Blahnik que son muy adecuados porque tienen pompones así muy...
de esos
bonitos,
colores también.
Muy rondeños.
Sí, sí, muy afectados.
El mantón
a los toros,
es maravilloso.
Se adecua, pero depende para qué, porque si vas a correr una maratón o algo.
No, digo, muy adecuado
para meterte en la cocina
momento,
con los pompones.
Te quitas el pompón.
Porque ella entra, bueno, yo fui hace 5 años, madrina de los coches de enganche, y es maravilloso porque te van a buscar al hotel o a la casa con un coche fantástico de enganche con 8 caballos.
¿Que es previo a la Feria de Sevilla?
Sí, es el domingo antes. Enjaezados a la calesera y es tan bonito. Llegas hasta la Plaza de la Maestranza.
Hecha una princesa.
Y, pero yo, y ella lleva una mantilla maravillosa y muy bonita, la peineta. Porque parece que la peineta no tenga importancia, pero tiene muchísima.
Sí, porque lleva una peineta clara, que debe ser de,
pero
de
fíjate,
hueso,
de
algún
carey,
tipo de...
Podía tener un aire anticuado y tal, sin embargo resulta muy moderna.
Me recuerda mucho, ¿os acordáis cuando la madre de la infanta fue con el vestido de madre, con la macosa de madreños en la cabeza y vestida de
muy taurina,
de goyesca?
Muy,
muy guapa. Bueno, nos tenemos que ir, me dicen. Voy a despedir a las señoras, a doña Carmen Lomana, a doña Elsa González, a doña Sole Mayor.
Se me ha pasado días, tío.
Y nos vamos a hablar de la adicción terrible a los móviles y de las consecuencias que tiene, porque ya no podemos vivir sin ellos.
Pero muy mal estamos, ¿eh? Muy
no,
mal,
pero también tiene cosas muy buenas.
Sí, pero...
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.